viento. De San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿Cómo
Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol.
1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, De Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Periodistas independientes a los que el régimen prohíbe salir del país reaccionan a las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez. Denuncia el PEN América hostigamiento contra artistas independientes cubanos. Trump nomina a una cubanoamericana como embajadora de Estados Unidos en Chile. Alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU exige liberación del diputado venezolano Juan Requesens. Presidenta de la Cámara de Representantes se reúne con la comunidad venezolana en el sur de la Florida. Y Trump pide a China que investigue negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:07 minutos. Aquí estamos en Radio Martí una vez más para ofrecerle las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Estamos a jueves 3 de octubre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio de Radio Martí. Mi colega de noticias, Paul Sphear. En los controles, Efraín García. Y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora vamos con las noticias.
Periodistas prohibidos de salir del país o regulados reaccionan a recientes declaraciones del canciller cubano sobre el tema. Tomás Cardoso tiene la información.
Periodistas con prohibición de viajes al exterior califican de vergonzosas las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a la agencia de prensa AP. En Guantánamo, el comunicador Manuel Alejandro León Velázquez, que trabaja para el portal Diario de Cuba, expresa que el ministro se refirió a leyes que existen pero que no aplican en sus casos.
Nosotros no estamos sujetos a procesos penales y mucho menos somos funcionarios.
Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, nos dice que Rodríguez Parrilla miente para proteger a su gobierno.
Mentir para evadir reconocer los delitos del gobierno que representa.
Y en la capital, Boris González Arenas, de Diario de Cuba, comenta que su caso es conocido en las más altas instancias del gobierno cubano.
No entiendo cómo estas personas pueden llegar a decir eso así y seguir tan tranquilos.
Alejandro Turballadares, que reside en Cienfuegos, concluye que es típico la distorsión de la realidad por funcionar del Estado.
Estamos acostumbrados a que funcionarios de ese nivel hagan uso de cualquier tipo de fábula para tratar de distorsionar la realidad.
Para la periodista espirituana Aymara Peña González, la entrevista de Bruno es una prueba de la complicidad de los dirigentes con esas violaciones.
Creo que miente descaradamente porque nosotros hemos tomado acciones dentro del marco legal para hacer presión al gobierno y se levanten las regulaciones.
El abogado Julio Ferrer Tamayo, quien tiene presentado una demanda en tribunales cubanos en contra de Bruno Rodríguez por difamación, comenta que esos ministros en la isla viven ajenos a las violaciones que comete su propio gobierno.
De las violaciones que se cometen aquí, el abuso de poder, no le interese mucho lo que ocurra en Cuba.
Este jueves alcanzó el total de 194 los miembros de la sociedad civil que están regulados, informó el Instituto Patmos. Y el opositor Guillermo del Sol cumple 53 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de movimiento de activistas y periodistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Justamente sobre las condiciones del Guillermo del Sol, como escucharon con Tomás Cardoso, que cumple más de 53 días en huelga de hambre, Ibe Pacheco nos ofrece ahora detalles en este reportaje.
En sus 53 días en huelga de hambre, el periodista independiente Guillermo del Sol se siente más debilitado físicamente, pero firme, demandando al régimen de La Habana que no haya un regulado más, o lo que es lo mismo, que deje de restringir la entrada y salida del país a los cubanos.
Ellos están haciéndolo indiferente, pero yo no estoy indiferente a nada. Yo tampoco quiero morir, pero uno tiene que ser consciente de la forma que yo escogí y hay que respetarlo. Y yo, de vivir sin dignidad, prefiero morirme de pie.
Este jueves, Radio Martí conversó con el huelguista gracias a la gestión de un activista villaclareño, ya que tanto el teléfono de Del Sol como el de su hijo están en poder de la seguridad del Estado.
Ahí el azúcar estuvo muy bajito, entré. Sigo fatigado, estoy muy débil ya. Y mucho dolor en los riñones, mucho dolor de cabeza.
En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, Del Sol dio a conocer el miércoles su testamento político, en el que pide a los cubanos que vivan con dignidad y que su protesta les sirva de ejemplo para que luchen con más ahínco por la libertad de Cuba, para que reclamen sus derechos. Guillermo del Sol inició su protesta en el mes de agosto, tras la prohibición de salida del país a su hijo, el activista Adrián del Sol, con quien también Radio Martí pudo conversar.
Ya lo veo más deteriorado, ya. Son 53 días. Es ver una persona como se va apagando, así. Decirle a la opinión pública internacional y a todas las organizaciones que sigan presionando para ver si la vida de mi papá no sigue corriendo peligro.
Según algunas organizaciones de derechos humanos, en estos momentos hay más de 160 miembros de la sociedad civil cubana que se encuentran regulados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Sobre la situación de Guillermo del Sol, tenemos que decir que hasta incluso hubo una falsa alarma que apareció por las páginas digitales, por las páginas de Facebook, de que había un fuego en la residencia de Guillermo del Sol, en su casa, en Santa Clara. Nada de esto es cierto.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que septiembre fue el mes con más detenciones arbitrarias registradas este año en Cuba.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en septiembre, precisó la entidad.
En agosto hubo 267 detenciones. El mes pasado la cifra se elevó a 481.
Estas detenciones ocurrieron sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos subrayó que septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba y que al mismo tiempo se produjo una profundización de la crisis económica.
Y un tuitazo por la libertad de los presos políticos cubanos se va a llevar a cabo a partir de hoy jueves a las 7 de la noche bajo la etiqueta numeral libertad numeral presos por qué. El activista Claudio Fuentes del proyecto audiovisual Estado de SATS y también del Foro por los Derechos y Libertades explicó a Radio Martí los objetivos de la iniciativa.
Recientemente hemos visto los grandes desmanes de la tiranía para encarcelar a los opositores, intentar que se vayan del país, que desistan de su activismo, de sus actividades. No, lo vimos recientemente con el caso de Roberto Jesús Quiñones, que ni siquiera además con la visita de Zaratecas y lo que ha dicho el Departamento de Estado y demás sobre la injusticia de su caso, e incluso con las sanciones que están pesando hoy sobre la economía de la tiranía, ellos están en una ola represiva en todos los campos, ¿no? Lo que está pasando con la Dama de Blanco, un Paco, etcétera. Entonces, bueno, creo que sea inevitable que de manera permanente esa campaña esté, y además dentro de una cárcel en las manos de la tiranía, donde hay falta de medicamentos, hay falta de atención médica, no hay combustible a veces ni siquiera para llevarte a un hospital, porque ahora todo eso va a empeorar, pues creo que no se debe dejar de arrojar luz sobre ese asunto.
Y la organización PEN America denunció que en otra muestra de hostigamiento contra artistas independientes, la policía cubana arrestó esta semana al poeta y escritor Jorge Olivera Castillo y a su esposa Nancy Alfaya.
La campaña en curso contra artistas en Cuba es parte de una ofensiva arraigada en el decreto 349, así dijo la organización Pro Libertad de Expresión.
Hay una tendencia profundamente perturbadora de silenciar a artistas independientes y restringir la libertad artística en Cuba, dijo Julie Trebol, directora de Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN America.
Y el presidente Donald Trump nominó esta semana a una cubano-americana para ocupar el puesto de embajadora de Estados Unidos en Chile.
Según documentación de la Casa Blanca, la nominada para liderar la misión diplomática en el país suramericano es Leonora Rosenberg Levy, residente de Greenwich, Connecticut, quien tiene una destacada trayectoria como miembro del Comité Republicano en ese estado.
Levy cuenta con la ventaja de dominar el español por ser su lengua materna, pero también de hablar fluidamente el francés.
La militante republicana y seguidora del presidente Donald Trump nació en La Habana, Cuba, y escapó de la revolución comunista de los Castro con su familia en el año 1960.
Actualmente es parte de la junta directiva de Soldiers Strong, una organización que apoya a veteranos de guerra.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a fortalecer la cooperación militar y de inteligencia con Cuba durante un acto de despedida del embajador cubano en el país, Rogelio Polanco, luego de 10 años de labor diplomática.
Maduro defendió la cooperación con La Habana al argumentar que su país tiene derecho a defenderse y que a Cuba y a Venezuela las une el amor.
Miguel Díaz-Canel es uno de los pocos líderes latinoamericanos que respalda a Maduro, quien este año empezó a ser señalado como un mandatario ilegítimo por haber obtenido la reelección en comicios que han sido cuestionados.
Son las 5:16 en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El grupo de trabajo en Venezuela, encargado por la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro la liberación inmediata del diputado opositor Juan Carlos Requesens, porque consideran que es una acción arbitraria.
Solicitan que se tomen medidas urgentes para remediar la situación de Requesens conforme a las normas internacionales.
El equipo de Bachelet remitirá el caso de Requesens al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y al relator especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental.
Y Humberto Prado, comisionado por el presidente interino Juan Guaidó para atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, informó que la comisión que dirige estará orientada a formar ciudadanos para la defensa de sus derechos. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El funcionario también destacó que se dedicarán a asesorar y gestionar la defensa de las víctimas, así como a mantener un registro, documentación y seguimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Prado insistió en que en los últimos 20 años se ha registrado un importante retroceso en la materia y espera promover masivamente la educación para que las comunidades puedan cumplir una función en la protección de sus propios derechos.
Y cuando salen los derechos humanos, más de uno se asusta. Yo creo que más de uno en estos momentos, con el tema de los derechos humanos, de lo que pasa en nuestro país, creo que tienen que tomarlo muy en serio. De aquí todos los días vemos un problema y no hay respuesta.
Por su parte, la parlamentaria Adriana Pichardo insistió en la necesidad de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.
Que no dejemos de denunciar. No dejemos de alzar la voz, porque lo que logramos en la ONU lo podemos lograr a proporciones mayores. Lo más importante y lo más doloroso para una víctima o para un preso es el olvido.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro rechazó y definió la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó la creación de una comisión para investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos como parte de una campaña dirigida por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la capital salvadoreña es escenario de un encuentro entre la Comisión de la Nación de la OEA, Organización de Estados Americanos, para revisar el caso de Nicaragua, con líderes sociales, campesinos y universitarios, familiares y también víctimas, quienes presentan pruebas documentadas de la represión de Daniel Ortega. Los detalles ahora los vamos a escuchar en este reporte enviado desde Managua.
Nairobi Olivas, líder universitario, exprisionero político y víctima de tortura por parte de la Policía Nacional, nos habla de las amenazas de muerte que ya está recibiendo desde Nicaragua por estar participando en El Salvador de dicho encuentro.
Más que una expectativa de lo que podamos sufrir cuando regresemos, es un hecho real, evidenciado, registrado y conocido por nosotros a nivel de Nicaragua y por toda la comunidad internacional. Son riesgos y compromisos que uno tiene porque necesitamos un cambio y necesitamos personas que denuncien cada una de las violaciones de derechos humanos. Pero estamos claros de que no es lo único. A diario, por ejemplo, en la ciudad de León, la familia Alonso, con una señora que tiene 92 años, es amenazada por la Policía Nacional. Y está evidenciado en un video en donde el comisionado Fidel Domínguez de la policía le dice que salga de la casa porque lo van a matar. Entonces son vulneraciones claras a todos los ciudadanos opositores. No solo a los excarcelados, sino a todas las familias que exigen libertad para Nicaragua, están siendo perseguidas, hostigadas y asediadas. Pero
¿por qué estamos acá nosotros? Las denuncias son las que consiguen, como verifican y registran, las violaciones de derechos humanos los que consiguen un momento la libertad. Si estas denuncias no se hacen y estos procesos que son solicitados por el derecho internacional no se realizan, entonces nunca vamos a conseguir ese cambio.
La reunión concluye este jueves en la capital salvadoreña con la participación de 30 familiares de víctimas de la represión gubernamental de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y con el objetivo de aliviar su déficit fiscal, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la liberación de los precios del diésel y de la gasolina extra, los de mayor consumo nacional. Ariane González amplía esta información.
Por eso he firmado el decreto.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció en un mensaje a La Nación que firmó un decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra, las de mayor consumo nacional.
Más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir.
Con estas medidas, el gobierno ecuatoriano espera recaudar unos 2.270 millones de dólares el próximo año por la eliminación de subsidios a los combustibles y reformas tributarias y laborales, con lo que reducirá su abultado déficit fiscal.
Ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando.
Lenín Moreno anunció el proyecto de reformas con el propósito de flexibilizar la contratación de personal y dinamizar la economía, que tiene un abultado endeudamiento y un déficit anual de unos 10.000 millones de dólares, en su mayor parte heredado del gobierno de su antecesor Rafael Correa.
Esos recursos deben invertirse en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social para todos los ecuatorianos.
El Fondo Monetario Internacional destacó que las medidas anunciadas por el gobierno de Ecuador buscan fomentar un crecimiento sólido e inclusivo y que además cuenta con decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables. Después de conocer las medidas, varios movimientos sociales ecuatorianos iniciaron protestas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 5:22 minutos en Radio Martí. Qué sorpresa, vamos a contar con noticias precisas y exactas al momento con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez sobre lo que pueden esperar esta noche en Cuba. Adelante, Lázaro.
Del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en zonas del interior y podrán ser fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la isla de la Juventud. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 5:23 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pidió hoy a Ucrania y también a China que investiguen al rival político demócrata Joe Biden. Nuestra corresponsal en la capital, Washington, Michelle Sagué, nos explica la situación.
El presidente Trump dijo este jueves que quería que Ucrania y China investiguen al expresidente y aspirante a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, abogando abiertamente por una acción que ya ha llevado a una investigación de juicio político en su contra en la Cámara de Representantes. La semana pasada, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. En la llamada, Trump le pidió a Zelensky que investigara a Biden y a su hijo sobre acusaciones de corrupción. A una pregunta de un periodista sobre qué buscaba en la llamada, el presidente dijo que Ucrania debe investigar a los Biden. Él dice que si fuera él, recomendaría el inicio de una investigación porque nadie duda que fueron corruptos. Trump dijo además que opinaba que China también debe investigar al ex vicepresidente y a su hijo, aludiendo a acusaciones de él y su abogado, que no han sido probadas, sobre los negocios de Hunter Biden con China. Él dice que China debe iniciar una investigación de los Biden porque lo que le pasó a China es tan malo como lo que le pasó a Ucrania. Minutos después, Biden dijo en un comunicado que el continuado abuso de poder es la característica definitoria de la presidencia de Trump, a la vez que criticó lo que denominó su grotesca selección de mentiras tras su petición a China para que le investigue. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el presidente Donald Trump calificó el jueves como una gran victoria la decisión de la Organización Mundial de Comercio de permitir a Washington la aplicación de aranceles a bienes de la Unión Europea. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este jueves con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.
Pompeo y el Papa Francisco reafirmaron el compromiso de Estados Unidos y la Santa Sede de promover la libertad religiosa en todo el mundo y en particular de proteger a las comunidades cristianas en el Medio Oriente.
Los dos líderes también discutieron sobre los continuos esfuerzos de ambos estados para promover la democracia y los derechos humanos a nivel mundial.
Y el senador Bernie Sanders, quien es una de las principales figuras del ala más izquierda de los demócratas y uno de los aspirantes a la candidatura demócrata de cara a las elecciones presidenciales del 2020. Espera estar listo para el debate político el próximo 15 de octubre, anunció hoy su campaña.
Sanders había suspendido temporalmente sus actividades políticas tras ser hospitalizado el martes en la noche en Las Vegas, luego de sufrir una obstrucción arterial que requirió que le insertaran dos stents.
Sus médicos están satisfechos con su progreso y no ha habido la necesidad de ningún procedimiento adicional, señaló su esposa Jane Sanders en un comunicado. Son las 5:26 minutos, más noticias en Radio Martí. Este 3 de octubre, hoy, se cumplen 29 años de la reunificación de Alemania, un acontecimiento, uno de los más importantes en el siglo XX. Como cada año se van realizando celebraciones en todo el país, a pesar del tiempo transcurrido, aún hay diferencias entre el este y el oeste. Escuchemos los detalles con nuestra colega Ariane González.
Se cumplen 29 años de la reunificación de Alemania. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras acordaron la división del territorio alemán en cuatro zonas de ocupación. Tres del oeste quedaron bajo jurisdicción estadounidense, británica y francesa, y la del este bajo el control soviético. En 1961, estos dividieron la ciudad construyendo el famoso Muro de Berlín para supuestamente proteger a la Alemania Oriental de la influencia occidental, que fue derrumbado el 9 de noviembre de 1961. 89. El 3 de octubre de 1990, finalmente Alemania obtuvo su soberanía plena, la que fue celebrada en Berlín con fuegos artificiales en la puerta de Brandenburgo. ¿Pero ha sido todo justo y adecuado? Para la canciller Angela Merkel, en su balance de la reunificación, admitió que siguen sin haberse disipado las diferencias entre el este y el oeste. En un acto celebrado este jueves en la localidad de Kiel, al norte del país, la canciller aseguró que pese a los enormes esfuerzos económicos y políticos realizados, persisten desniveles entre el este y el oeste alemán. Una mayoría de los ciudadanos del antiguo territorio germano oriental siguen sintiéndose de segunda clase. Angela Merkel recordó además a las víctimas de la dictadura germano oriental y también la alegría colectiva y compartida que se vivió aquel 3 de octubre de 1990. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y legisladores pro Pekín pidieron este jueves prohibir el uso de máscaras durante las manifestaciones en Hong Kong para ayudar a reducir el número de manifestantes violentos.
Para ello, los legisladores invocaron una ordenanza de la época colonial británica utilizada por última vez en 1967, que otorga al Ejecutivo hongkonés amplios poderes, incluyendo la potestad de autorizar detenciones, censurar la prensa, cambiar leyes y tomar el control total del transporte.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, presidirá una reunión especial del gobierno este viernes para discutir la prohibición de las máscaras y otras medidas de control admitidas por una ley de la época colonial.
Corea del Norte confirmó hoy haber efectuado el disparo de prueba de un nuevo misil balístico desde un submarino y lo describió como un logro importante en sus intentos de contener las amenazas externas y reforzar su poder militar.
El lanzamiento del miércoles fue el primero de Corea del Norte desde un submarino en 3 años y se efectuó antes de la reanudación este fin de semana de diálogos diplomáticos con los Estados Unidos.
Algunos expertos afirman que Corea del Norte quiere mostrar a Estados Unidos lo que podría suceder si las conversaciones fallan otra vez.
Y las fuerzas de seguridad iraquíes emplearon este jueves munición real y gas lacrimógeno contra manifestantes en Bagdad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen porque van a volver a escuchar más noticias importantes, relevantes de Cuba y el resto del mundo en esta segunda media hora de nuestro noticiero. Hoy es jueves 3 de octubre del 2019. Soy Margarita Rojo. Continuamos aquí en el Estudio A para lectura de noticias con mi colega Paul Sphere. En los controles está Efraín García, llevándonos bien el reloj y el tiempo. Y en la producción, Patricia Martínez. Esperamos también hacer contacto esta tarde con el colega de Televisión Martín, Ricardo Quintana. Ha estado cubierto una importante reunión entre el ala demócrata del Partido Demócrata, no solamente del estado de la Florida, sino la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la comunidad venezolana en el sur de la Florida. Esperamos tener contacto para que nos comente qué ha ocurrido esta tarde. Estaban tratando de lograr una enmienda a la ley de lo que llaman la protección de inmigración temporal para esa comunidad venezolana. El comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias y, como siempre, comenzamos con Cuba.
El activista Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue arrestado y multado este miércoles al salir de la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Oliva dijo además a Radio Martí que tres opositores, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, continúan detenidos tras el allanamiento del martes a la sede principal de la organización.
En la tarde-noche de ayer, cuando salía de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y tomé una motocicleta que brinda servicio de taxi para regresar a mi casa, fuimos interceptados por dos oficiales del Ministerio del Interior que andaban en otra motocicleta y le dijeron al chofer que parase. De ahí me trasladaron hacia el policlínico 28 de septiembre. Allí me hicieron un registro corporal y luego me trasladaron en un auto de patrulla hacia la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Una vez allí me tiraron en el piso, me registraron todo y luego me decomisaron 5 CUC y aproximadamente 90 pesos CUP. Y así como dos libretas con apuntes del activismo que desarrolla la organización. También fui multado a 500 pesos CUP porque publiqué imágenes del operativo policial que hace dos días se llevó a cabo contra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa detenido José Daniel Ferrer García junto a otros dos activistas, aún se encuentran en paradero desconocido y no descartamos que puedan estar en una condición física delicada, que puedan haber sido golpeados o estén siendo maltratados físicamente.
El opositor y expreso político Félix Navarro también denunció a Radio Martí el bloqueo este miércoles de los datos móviles en su teléfono celular, un servicio pagado con antelación a Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba.
A partir de la medianoche del miércoles, me percato que cuando estoy exigiendo, reclamando la libertad de nuestro hermano José Daniel Ferrer García, compruebo que ese tweet no salía. Y es que me percato de que estoy con los datos móviles eliminados. Y a pesar de todo esto, la oposición en Cuba se encuentra preocupada por la situación de José Daniel Ferrer y de los otros dos hermanos que todavía permanecen desaparecidos desde que fuera asaltada la sede central de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba por última vez. Pero también nos preocupa la situación en la que se desenvuelve por más de 52 días nuestro hermano Guillermo del Sol en una huelga reclamando a la dictadura la eliminación de las prohibiciones para viajar al exterior a todas aquellas personas cubanas residentes en el interior de la nación. Responsabilizamos a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a Bruno Rodríguez Parrilla con lo que pueda pasar con José Daniel Ferrer y los hermanos de Don Paco que se encuentran prisioneros desde hace más de 48 horas, así como con la vida del huelguista Guillermo del Sol Pérez.
Y otra noticia inquietante, Margarita y amigos. La dura realidad de las personas con discapacidad en Cuba se agudiza con la economía en quiebra y la mala administración estatal. Es por ello que la Red de Cultura Inclusiva ha tomado medidas. Yolanda Huerga nos reporta.
La Red de Cultura Inclusiva, una organización no legalizada en Cuba que pretende promover la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad para este grupo vulnerable, inició la reparación gratuita de sillas de rueda para facilitar la movilidad de las personas con invalidez motora.
Un proyecto bastante limitado en cuanto a que no tenemos piezas. Tratamos de hacer reparaciones, mantenimientos y reparaciones generales.
Señaló Juan Carlos Linares, integrante del grupo de defensores.
El asunto de los sillones de ruedas es también otro conflicto social. Por un lado hay una demanda muy grande y por el otro una oferta muy baja.
Un reportaje de Cubanet, publicado en diciembre de 2018, recoge testimonios de trabajadores de la única fábrica de sillas de rueda ubicada en Santa Clara y de los dos talleres de suplementos para discapacitados.
Las sillas vienen hechas de Villa Clara, de la Minerva. El aluminio con lo que la hacen no tiene muy buena calidad. En realidad la materia prima que usamos es la que nos encontramos en la calle prácticamente.
En Cuba no existe una ley específica referida a las personas con discapacidad. Investigadores han señalado que la revisión de los artículos diseminados por diferentes cuerpos legales corroboran una visión estrecha, médica y opresiva de la discapacidad que reafirma la vulnerabilidad de estos individuos. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios, les hablé de cómo las dictaduras que violan los derechos humanos de manera sistemática, que torturan, que encierran a los que se les oponen o critican, que asesinan a quienes piensan de manera diferente, y los líderes y dictadores de esos estados totalitarios se llenan la boca diciendo y pregonando que en sus países se respetan los derechos humanos. En este y en mis próximos comentarios, para ustedes, les hablaré de hechos comprobados, demostrados, de cómo la revolución comunista cubana torturó, asesinó a prisioneros políticos, y de este tema yo conozco bastante. Tendrán ustedes una información detallada de los crímenes de la seguridad del Estado, de asesinatos ordenados personalmente por el dictador Fidel Castro o los más conocidos de sus secuaces. En el exilio se han publicado decenas de libros testimonios relatando estos hechos. Hoy comenzará esta serie de la cual ustedes tendrán por primera vez conocimiento, porque estos actos contra la dignidad y la vida de otros seres humanos es algo que la revolución ha tratado inútilmente de ocultar. Roberto López Chávez fue un preso político cubano. Fue además de un compañero de cautiverio, un amigo. Yo estaba en la circular número 4 en la isla de Pinos, la que después bautizó la revolución con el nombre de la isla de la juventud para tratar de borrar la historia de los crímenes cometidos con los presos políticos en el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos. Roberto López Chávez se declaró en huelga de hambre por los abusos cometidos contra los prisioneros. Lo llevaron a las celdas de castigo. Él estaba en huelga de hambre, pero dieron orden de que le cortaran el agua. Tirado en el piso a los pocos días, agonizaba clamando un sorbo de agua. Entraron 4 militares. Separaron 2 a cada lado del cuerpo agonizante tirado en el piso. ¿Tiene sed? Le preguntaron burlonamente. Abrieron las portañuelas y lo orinaron en la cara. Los orines entraron por la boca entreabierta y casi moribunda. Murió al día siguiente. Era el 12 de noviembre de 1966. 39 años después, Fidel Castro declaraba en La Habana el 4 de junio del 2005 que jamás en la revolución se torturó a un prisionero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 5:39 minutos. Más informaciones en Radio Martí. La crisis económica y los obstáculos que impone el gobierno afectan el acceso a la Internet en Venezuela. Nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
Hace menos de 10 años, Venezuela era el país número uno de América Latina en penetración de servicios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet. Hoy, según las cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pasó a ser el último en telefonía móvil, ubicado entre los tres últimos en telefonía fija y entre los tres últimos en Internet. Las razones las detalló el ingeniero Henry Guaregua, de la empresa estatal CanTV, que controla todas las telecomunicaciones en el país.
Es decir, mantenimiento correctivo y preventivo no existe en la CanTV hace bastante tiempo. Por lo tanto, estos equipos se han venido dañando con el tiempo.
La presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, María Beatriz Martínez, asegura que no se trata de un problema solo de conectividad,
sino todo el trasfondo político que esto conlleva. La realidad es que Venezuela atraviesa todas estas dificultades porque hay una postura política que pretende silenciar.
Sobre cómo se informan los venezolanos de lo que está pasando en el país, particularmente las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, libertad de expresión y otras, el estudiante Walter Romero explicó cómo le afecta y las herramientas que utiliza para comunicarse e informarse.
Es un poco difícil acceder a cualquier página de internet, que se vincula a los derechos humanos. E incluso aparecen como bloqueadas, incluso para hacer mi trabajo de investigación las páginas estaban bloqueadas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, en contraposición, resaltó recientemente la vigencia de lo que llamó, y citamos, la democratización de las comunicaciones en su país y las plenas libertades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Cuba, Venezuela y Nicaragua figuran en la agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa, que inaugura este viernes en Miami su Asamblea General. Jorge Orellana nos informa.
La situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua serán temas centrales en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que se inaugura este viernes. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, Colombia, inaugurará junto a las autoridades locales y estatales de la Florida la reunión de los tres cuartos de siglo de esta organización periodística. Entre los exponentes en la asamblea estarán el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el senador republicano Marco Rubio, los expresidentes Yamil Majuá de Ecuador, Laura Chinchilla de Costa Rica y Andrés Pastrana de Colombia, y destacados editores y conocidos periodistas que participarán del 4 al 7 de octubre en las sesiones y paneles de la asamblea en el Hotel Fillmore de Coral Gables, en la Florida. El tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación de la CIP, dijo por su parte la presidenta María Elvira Domínguez.
La CIP ha sido una constante luchadora en esos países que han necesitado del apoyo de la CIP, de la visibilización que la CIP hace de esos problemas que hay en esos países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua. Ahora, y no solamente en esos países donde hay estos gobiernos autoritarios, ¿no?, que están de alguna manera acabando con la prensa tradicional de diversas formas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró el jueves a fiscales peruanos que la empresa brasileña sobornó a gobernadores del país andino, además de presidentes, para obtener contratos de obras públicas, y lo informó el diario El Comercio.
Según fuentes citadas por el diario, Barata confirmó que la entrega del dinero a las campañas presidenciales se llevó a cabo a través del nombre en clave Campaña Nacional y APRA.
El caso de Brecht, que tiene ramificaciones por toda la región, salpicó en Perú a los expresidentes Hernán García, que se suicidó cuando iba a ser detenido, a Pedro Pablo Kuczynski, a quien le costó el cargo, y a Ollanta Humala, además de la líder opositora Keiko Fujimori.
Y México recordó a los estudiantes masacrados en Tlatelolco en 1968. El presidente Manuel López Obrador afirmó que nunca más debe repetirse una represión contra los estudiantes. Jorge Orellana nos informa.
Miles de personas marcharon por la Ciudad de México para recordar la matanza de Tlatelolco, una protesta estudiantil que fue violentamente reprimida por el gobierno federal mexicano el 2 de octubre de 1968 y en la que se estima murieron centenares de personas. Durante la multitudinaria marcha, decenas de personas cargaban pancartas que decían «Justicia para el pueblo». Para evitar ataques de grupos de encapuchados, se cubrieron edificios históricos de negocios e instituciones gubernamentales con vallas metálicas y con un cinturón de paz integrado por 12.000 funcionarios vestidos de blanco. Esta marcha cada año suma más manifestantes a la par de la impunidad. Marchamos hijos de víctimas del 2 de octubre, de familiares de desaparecidos, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de mujeres asesinadas, hasta de policías emboscados en la guerra contra el narcotráfico, dijo Aurora Solís, estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, la universitaria Brenda Ruiz dijo:
creo que a los 51 años de represión de una marcha estudiantil debería de haber más visibilidad y apoyo a todos los estudiantes, el cual no recibimos.
El presidente de México, Manuel López Obrador, afirmó que nunca más debe repetirse una represión contra los estudiantes.
Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza. Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Como les anunciamos, vamos a conversar con un colega de Televisión Martí que ha estado cubriendo un encuentro importante para muchos, sobre todo para los venezolanos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que ha viajado al sur de la Florida justamente para eso, para comprobar y poder compartir con la comunidad venezolana aquí en el sur de la Florida sobre qué se puede hacer y la urgencia de aprobar de manera bipartidista, republicana y demócrata, pues lo que sería una protección temporera al estado migratorio de los venezolanos. Ricardo Quintana nos acompaña en vía telefónica para ponernos en contexto lo que ocurrió esta tarde. Ricardo, buenas tardes.
Pues sí, Margarita, buenas tardes para ti, para toda la audiencia y por supuesto el colectivo que hace posible esta transmisión. Pues la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, bueno, pues vino hasta acá, hasta la ciudad de Weston, la acomodada ciudad de Weston, que es un bastión importante de la comunidad de venezolanos acá en el sur de la Florida. Y ya tú lo dijiste, bueno, pues trajo el mensaje esperanzador de seguir batallando para que finalmente se apruebe lo que se conoce como TPS, que es un similar a lo que sería, salvando distancias, la ley de ajuste cubano para los criollos de la isla, ¿no? Pues suspenderían las deportaciones de los venezolanos refugiados y, por supuesto, se le viabilizaría el permiso de trabajo. Esto sería de manera temporal. Y a eso vino, con ese mensaje. Además, reiteró también su respaldo a que se extienda la ayuda humanitaria que se está destinando para el pueblo de Venezuela y, por supuesto, fustigó también la presencia rusa y china en este país y, por ende, también las manos de Cuba, que están hasta bien adentro del pueblo venezolano haciendo de las suyas. Estuvieron presentes otros congresistas también de partidos demócratas, entre ellos Alvio Cire, demócrata por la ciudad de New Jersey, y el embajador designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, que según dijo la prensa en una reunión a puerta cerrada con la Pelosi, pues también abordó el tema y la necesidad de que Cuba salga de Venezuela, que es el amamantador de ese régimen, y gracias a la ayuda que recibe de La Habana, pues Maduro está en el poder. Cabe destacar que es la primera visita que...
Eso te iba a preguntar, no recuerdo que la presidenta de la Cámara haya viajado específicamente a tocar el tema de los venezolanos, ni mucho menos los cubanos, en no, el sur de la Florida.
Con eso te lo tenía reservado para el cierre. Es Dime. La primera vez desde que asumió la presidencia de la Cámara Baja en enero último que Pelosi viene a título oficial a Weston a hablar con los venezolanos. y a un acto público, mucho menos público, cuando digo público, a puertas abiertas. Claro. Para hablar de, sobre todo, del tema de Venezuela.
Déjame decirte, Ricardo, para que los que nos están escuchando lo tengan en contexto, el tema venezolano y cubano, por supuesto, la importancia que tiene en el sur de la Florida, pero en términos políticos, por el ala demócrata, Donna Shalala, que es representante por el estado de la Florida. Me imagino, Debbie Wasserman Schultz, que ha sido una gran amiga de la democracia en Cuba y, por supuesto, también de Venezuela. Ese por el ala demócrata. El senador Rick Scott, que fue gobernador hasta hace poco de la Florida, por los republicano, es uno de los que están impulsando justamente la enmienda para la ley que proteja temporeramente, aunque sea, la migración y la comunidad venezolana en el sur de la Florida, donde quiera que se encuentren en territorio estadounidense. De manera que hay buenas posibilidades, dicen algunos. ¿Qué tú crees?
Bueno, ya se sabe que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, aprobó ese proyecto con 139 votos de demócratas e incluso con más de 35 de republicanos. Sin embargo, en el Senado, bueno, el Senado sí corrió suerte diferente, porque el Senado la mató, como se dice, transportando la palabra en inglés, sí. no la aprobó. Pero sí piensa de que va a seguir empujando, o sea, buscando...
Curiosamente, el que la mató fue el senador Bob Menéndez, demócrata.
Sí, cubano-americano.
Como son las cosas.
Por Nueva York, así son las cosas. Esa es la política. Otra cosa que no se puede dejar de mencionar, ajá, que Pelosi también está encabezando este esfuerzo que hay de muchos políticos en el Capitolio para enjuiciar al presidente Donald Trump con miras a que dimita, a que salga de la Casa Blanca.
No es cierto.
Carlos Bello fue muy claro, porque también fue preguntado sobre el tema. Le dijo, esto es política local. Ella vino aquí a un problema, a un tema de Venezuela, a un tema que se puede tratar o se tiene que tratar de manera bipartidista y hay que dejar la politiquería a un lado. Y te cuento ya como colofón de este contacto que hubo manifestaciones afuera del club privado Buenaventura donde se celebró este encuentro. Hubo activistas que vinieron a reclamarle que como los exiliados de Venezuela se iban a reunir con la persona que quiere expulsar del trono presidencial al hombre que ha hecho tanto, ha sancionado y sigue sancionando y presionando a Maduro para que deje...
Se llama política, como tú acabas de decir. Ricardo, sí, vamos, señor, a tener que cortarte. Vamos a tener que cortar porque el tiempo apremia, pero muy buen reportaje para nuestros oyentes del noticiero de Radio Martín, nuestro colega Ricardo Quintana, la visita de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, al sur de la Florida. Y rápidamente pasamos ahora a nuestro segmento sobre la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y por eso le hemos llamado Tu Salud en Tus Manos. Usted me puede escribir a mi correo electrónico y hacerme las preguntas que encuentre pertinentes para ayudarle desde aquí en lo que podamos. Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Ayer estábamos hablando de la acupuntura y como es un tema tan amplio y tan interesante y nosotros sabemos que en Cuba hay muchísimos acupunturistas y cada vez más la población acude a ellos como una medida o una terapia natural de alivio. Y habíamos mencionado que la medicina china tradicional explica la acupuntura como una técnica para equilibrar el flujo de energía o fuerza vital, conocida como chi o qi, que se cree que fluye a través de los canales o meridianos en el cuerpo. Al insertar estas agujitas pequeñas, muy finas, de acero inoxidable, en puntos específicos de estos meridianos, y los acupunturistas consideran que el flujo de energía se reequilibra. Tenemos que tener presente que nosotros los seres humanos somos seres de energía. Nuestra energía interna es la que maneja realmente la salud de nuestras células en nuestros órganos y sistemas. Y la acupuntura lo que hace precisamente es eso, es reequilibrar la energía interna en nuestro cuerpo. Ayer le comenté que esas agujitas se insertan en las terminaciones nerviosas que ayudan también con la parte muscular y los tejidos que conectan una articulación con otra. Por eso es que la acupuntura es un excelente método para aliviar el dolor. Actúa como un analgésico natural. La pregunta es, ¿por qué escoger la acupuntura como una terapia y una opción? Bueno, porque principalmente ayuda a aliviar las molestias asociadas con distintas enfermedades y afecciones, entre ellas el dolor. Cualquier tipo de dolor, dolor, un dolor de cabeza, una migraña. Es excelente la acupuntura en aliviar las migrañas si usted es disciplinado y acude a las consultas cuando su terapeuta le indique, y ya verá que al cabo del tiempo va a sentir ese alivio. Y la buena noticia es que la migraña no regresa. Es algo muy interesante, ¿eh? También la acupuntura ayuda en la lumbalgia, el dolor en la columna vertebral, en la parte lumbar, en los calambres producidos por la menstruación, en los trastornos respiratorios, en las rinitis alérgicas. La acupuntura le puede ayudar también a aquellas personas que padecen de sinusitis a descongestionar ese mucus que se acumula en la zona frontal, que les da un dolor de cabeza tremendo. Los riesgos prácticamente no existen, son muy bajos. Es una terapia natural. El único riesgo yo podría decir es que muchas veces, a veces pasa y a veces no, pues entonces esa agujita puede dejar un morado muy pequeñito y leve en el área donde se puso la agujita, pero se va a los 2 o 3 días, no pasa nada. Así que le recomiendo esta terapia como una ayuda natural. Sé que en Cuba se practica muchísimo, gracias a Dios. Me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com, y Dios mediante, seguimos mañana.
Bueno, 5:55 minutos, pasamos ahora de la acupuntura, vamos ahora a las... lo que pasó anoche en los deportes y lo que puede ocurrir esta noche,
bueno, con Pepe Lacayo. Lo que está pasando ahora mismo.
Exactamente.
Sí, ya arrancó el primer partido de playoff esta tarde. En este momento los Bravos de Atlanta están derrotando 1-0 a los Cardenales de San Luis apenas en el segundo inning, y anoche se hizo historia. Uh-huh. El toletero, porque ahora es toletero, antes era un pelotero, ahora es un jonronero cubano, Yandy Díaz, se convirtió en el primer jugador de béisbol nacido en Cuba en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en conectar 2 jonrones en sus primeros 2 turnos al bate de postemporada.
Eso para la historia.
Así es. Y gracias a él, los Tampa Bay Rays anoche derrotaron y eliminaron a los Atléticos de Oakland en el wild card o comodín de la Liga Americana. Yandy Díaz se convierte en el tercer pelotero cubano en conectar 2 jonrones en un partido de postemporada. Lo hizo Tani Pérez en la Serie Mundial del 75. Atanasio Tani Pérez, correcto. Y Kendrys Morales lo hizo en el 2015 en la Serie Divisional, pero ninguno de ellos dos. Las 2 primeras veces turnos al bate. Wow. Así que me le quito el sombrero a Yandy Díaz, a los Tampa Bay Rays. ¿Y cuál es la recompensa del Tampa Bay por derrotar anoche a Oakland?
Que se va para Washington.
Bueno, no me digas eso. Ajá. No, se fueron a Houston y tienen que enfrentarse mañana a las 2 de la tarde frente al mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas. Okay. El que tuvo 107 victorias este año en la temporada regular, los Astros de Houston, serios candidatos para ser campeones mundiales este año.
Todo es posible, sin embargo.
Todo es posible. Okay. Esta noche, tus Nacionales de Washington,
dale,
a las 8:37, hora de Cuba, contra los Dodgers en Los Ángeles.
Ya ellos están descansados. Yo hablé con ellos y me dijeron que están preparados para tener una victoria esta noche.
Después de 2 días de fiesta.
Sí, señor.
Mañana arranca la próxima jornada de la Liga Española, la número 8. El partido que Margarita quiere ver, Real Madrid-Granada, el sábado Valencia a la vez y el domingo Barcelona contra el Sevilla.
Tengo mucho que ver entonces. Tengo una tarea larguísima, como siempre me pone Pepe Lacayo. En los deportes.
Dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita.
Radio Martín.
Así me gusta.
Así conocen ya las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, como siempre, nuestra misión en el noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Gracias a nuestro colega Pepe Lacayo en los deportes, Ricardo Quintana nos puso al tanto, noticia en perspectiva. En la lectura de noticias hemos estado mi colega Paul Sphere. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre, les invito a mantener la sintonía con Radio Martí. Me despido junto con Paul, pasando que pasen buenas noches, buenas tardes.
Hasta la vista.
Y hasta la vista.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.